Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
Talks aimed at easing the crisis in Ukraine have produced an agreement calling for.
Las negociaciones que tienen como objetivo mitigar la crisis en Ucrania resultaron en un acuerdo en el que se solicita a los grupos prorrusos la entrega de los edificios gubernamentales al este del país. Estados Unidos, Rusia, Ucrania y la Unión Europea apoyan la petición, que incluye que los grupos se desarmen y desocupen las áreas tomadas. Pero posiblemente el acuerdo no alivie la tensión entre Estados Unidos y Rusia, ya que las tropas rusas permanecen concentradas a lo largo de la frontera con Ucrania. El pasado jueves, el presidente Obama advirtió que Estados Unidos podría tomar otras medidas si Rusia no da marcha atrás. El presidente Obama dijo:
preferiríamos que el presidente Putin acompañara lo que es un rayo de esperanza a partir de las negociaciones de Ginebra, pero no contaremos con eso hasta verlo. Mientras tanto, prepararemos las otras opciones.
Además, el lunes el gobierno ucraniano solicitó a Naciones Unidas la autorización de una fuerza para el mantenimiento de paz en el este. Probablemente Rusia vete la solicitud si dependiera del voto del Consejo de Seguridad. Las Naciones Unidas, la embajadora de Estados Unidos, Samantha Power, acusó a Rusia de orquestar los disturbios. Samantha Power dijo: estas unidades armadas, algunas llevando las cintas naranjas y negras de San Jorge, que se asocian con la celebración del Día de la Victoria rusa, izaron las banderas rusas y separatistas en los edificios tomados y llamaron a referéndum y a la unión con Rusia. Sabemos quién está detrás de esto. De hecho, la única entidad en la zona capaz de llevar a cabo estas acciones militares profesionales coordinadas es Rusia.
Mientras tanto, se dice que esta semana en Donetsk, hombres enmascarados entregaron folletos a las personas judías donde se les solicitaba que se registren y un pago de $50. Si bien se supone que los folletos pertenecen a un líder prorruso, el grupo niega toda participación. El secretario de Estado John Kerry condenó los folletos. El secretario de Estado John Kerry expresó:
en el año 2014,
en el año 2014, luego de toda la distancia recorrida y todo el viaje de la historia, esto no es solo intolerable, es grotesco, supera lo inaceptable.
Los separatistas prorrusos han denunciado que los folletos son una provocación y la supuesta orden de registro no ha sido implementada.
Medio Oriente.
The UN Security Council held a session Tuesday to view.
El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una sesión el martes para ver las fotografías que documentan los supuestos crímenes de guerra llevados a cabo por el régimen de Assad en Siria. Un equipo de 3 abogados internacionales obtuvo imágenes de un desertor sirio donde se veían cuerpos demacrados y mutilados, probablemente consecuencia de la tortura. Se dice que el desertor es un investigador militar que entregó miles de fotografías tomadas de las víctimas del régimen. David Crane, fiscal principal en el Tribunal de Crímenes de Guerra de Sierra Leona, dijo que las imágenes eran una prueba directa de las matanzas industrializadas de Assad. David Crane manifestó:
la conclusión en el informe fue que las fotografías y el testigo mismo son confiables y se puede sostener en un tribunal a nivel internacional o interno, y lo que consiguió en un periodo de 2 años fue prueba directa, específica y probable de una matanza generalizada e industrializada como no se ha visto últimamente. El motivo para volver a subrayar esto es que es algo excepcional en nuestro ramo conseguir este tipo de evidencia directa, pero es directa, probable, sostenible y sin lugar a dudas es prueba de crímenes de guerra y contra la humanidad llevados a cabo por el régimen de Assad.
Mientras tanto, el gobierno sirio enfrenta nuevas acusaciones por el uso de armas químicas contra civiles. Los videos publicados en Internet muestran lo que se dice son víctimas de un ataque con gas de cloro en Kafr Sita, una ciudad en el norte de Siria. El régimen de Assad y los rebeldes de la oposición se acusan entre sí de la responsabilidad. Israel se ha apoderado de un nuevo terreno en los territorios ocupados de Cisjordania. El gobierno israelí ha declarado unas 250 hectáreas en un bloque de asentamientos al sur de Jerusalén como tierras del Estado. El periódico israelí Haaretz dice que es una de las mayores apropiaciones de tierra de Israel en años. La decisión se produce en medio de los esfuerzos de Estados Unidos para salvar el diálogo de paz entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. El gobierno iraquí cerró la prisión de Abu Ghraib, lugar del conocido escándalo de abuso estadounidense que ayudó a develar las políticas de tortura de la era de Bush. El ministro de Justicia iraquí manifiesta que cerró completamente Abu Ghraib por temor a que fuera invadida por militantes suníes. Este mes se cumple el 10º aniversario de la divulgación de las fotos que mostraban a las fuerzas de Estados Unidos torturando prisioneros en Abu Ghraib.
Asia Central.
Irán está avanzando en la reducción de las reservas de material nuclear en virtud del acuerdo con Estados Unidos y otras potencias mundiales. El Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que Irán redujo su suministro de uranio altamente enriquecido en un 75%. Mary Harf, portavoz del Departamento de Estado, dijo que Estados Unidos tomó medidas para liberar 450 millones en fondos congelados iraníes. Mary Harf expresó: recordemos a las personas que hasta el momento todas las partes han mantenido el compromiso asumido en el plan de acción conjunta. Como Irán cumple con su compromiso según el plan, Estados Unidos y los socios del P5+1 y la Unión Europea continuarán manteniendo su parte del acuerdo.
Mientras tanto,
el gobierno de Obama está bloqueando el ingreso de Estados Unidos al nuevo embajador de Irán ante Naciones Unidas. La Casa Blanca afirma que no otorgará la visa de entrada a Hamid Abutalebi porque supuestamente pertenecía al grupo que estuvo detrás de la crisis de los rehenes, episodio ocurrido en 1979 en Teherán, la capital iraní. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Kearney, anunció la decisión. Kearney declaró:
hemos informado a Naciones Unidas e Irán que no vamos a otorgarle la visa al señor Abutalebi. Sin duda compartimos la intención del proyecto de ley aprobado por el Congreso y ya le hemos dicho a la ONU y a Irán que no vamos a emitir la visa. Vamos a revisar la legislación, lo estamos haciendo ahora y vamos a tratar cualquier asunto relacionado con su utilidad y la constitucionalidad, pero compartimos la intención del proyecto de ley.
Anteriormente, Abutalebi ha sido embajador de Irán en Bélgica, Italia, Australia y la Unión Europea y ha negado haber tenido un papel directo en la crisis de los rehenes. Irán ha rechazado la decisión de Estados Unidos y dice que llevará el asunto ante Naciones Unidas.
En otras noticias,
un ataque aéreo estadounidense al este de Afganistán provocó la muerte de 3 civiles. Las víctimas fueron identificadas como una mujer y 2 niños que podrían haber estado acampando. El presidente afgano Hamid Karzai denominó el ataque como una violación de los acuerdos entre Estados Unidos y Afganistán. La fuerza de la OTAN, liderada por Estados Unidos, investiga el asunto.
Al-Qaeda en Yemen publicó un nuevo video donde se amenaza con atacar a Estados Unidos. El video muestra imágenes de lo que parece ser una gran reunión de Al-Qaeda donde cientos de personas celebran el escape de prisioneros en una fuga carcelaria.
Estados Unidos.
Immigrants and their supporters from across New England block the.
El jueves, inmigrantes y sus partidarios de todo New England bloquearon la entrada a una prisión utilizada para detener a los inmigrantes en Boston el jueves para protestar contra las deportaciones récord del gobierno de Obama, que han alcanzado un estimado de 2 millones. Hubo 19 detenidos y más de 150 personas se manifestaron para apoyarlos. Los manifestantes quieren que los legisladores de Massachusetts aprueben un proyecto de ley que limita la cooperación con las autoridades federales de inmigración bajo el programa de comunidades seguras, pero oradores como Andrés del Castillo se dirigieron al presidente Obama. Andrés del Castillo expresó:
nos están destrozando, están permitiendo que, como en mi familia, no testifiquemos el hecho de que sufrimos violencia doméstica, el hecho de que sufrimos tantos abusos diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de llamar a la policía. ¿Por qué? Porque la policía nos mandará a esta gente y enviará a nuestras madres y padres a la cárcel. También quiero decir, y dirijo este mensaje directamente al presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, que como hijo de inmigrante, como hijo de alguien más que viene de otra tierra, debería saber mejor que nadie que merecemos derechos, merecemos dignidad y debería reconocer nuestra familia.
Los familiares de los inmigrantes detenidos o que enfrentan la deportación han iniciado una huelga de hambre frente a la Casa Blanca como parte de la campaña. Ni una deportación más. En unas declaraciones del jueves, Obama culpó a los representantes republicanos por bloquear la reforma de inmigración integral. El presidente Obama declaró:
sé que hay republicanos en la Cámara de Representantes y en el Senado que saben lo que es correcto. También sé que es política dura para los republicanos porque hay algunos
en su base que se oponen fuertemente a esto. Pero lo que también sé es que hay familias de todo el país que están pasando por grandes dificultades y dolor porque esto no se está resolviendo.
Mientras tanto,
Filadelfia anunció que ya no detendrá inmigrantes indocumentados para transferirlos a las autoridades federales sin una orden judicial. La decisión del alcalde Michael Nutter interrumpe bruscamente la cooperación entre la policía de Filadelfia y la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas para retener a los detenidos en caso de una posible deportación. Nutter aprobó la política en una conferencia de prensa el pasado miércoles. El alcalde Michael Nutter expresó:
todos los habitantes de Filadelfia tienen derecho a sentirse seguros y protegidos. Considero que la nueva política establecida por el Ejecutivo, que aprobaré a la brevedad, promoverá la seguridad porque los residentes y demás personas no deben tener temor de que interactuar con su gobierno tenga como resultado su detención o la de sus seres queridos.
Según las últimas cifras, los casos de deportaciones en los tribunales de inmigración de la nación están en descenso. El New York Times informa que las deportaciones ordenadas por los tribunales cayeron un 43% desde que el presidente Obama asumió su cargo en 2009. La presentación de nuevos casos disminuyó en un 26% desde el primer año de la administración Obama y cada vez más las sentencias de los jueces de inmigración descartan la deportación. Los tribunales son responsables únicamente de una parte de las deportaciones, pero los números generales disminuyeron en un 10% en 2013 en comparación con el año anterior. El Comité de Inteligencia del Senado ha abierto una investigación sobre una filtración que reveló detalles de su informe sobre torturas de la CIA. McClatchy informó la semana pasada que el informe cuestiona el marco legal subyacente del programa y acusa a la agencia de obstaculizar sus supervisores y manipular los medios de comunicación. La directora del panel, Diane Feinstein, dice que ha solicitado al Departamento de Justicia que investigue cómo obtuvo la información McClatchy. El Tribunal Federal de Apelaciones ha ratificado el desacato al tribunal de la compañía tecnológica Levebit, que cerró en lugar de revelar información al gobierno de Estados Unidos. Levebit cerró su servicio de correo electrónico seguro tras negarse a cumplir con las acciones del gobierno para obtener las claves de cifrado de los clientes. El FBI estaba buscando al informante de la Agencia de Seguridad Nacional y usuario de Levebit, Edward Snowden, pero en lugar de tener a Snowden como único objetivo, el gobierno quería efectivamente el acceso a las cuentas de otros 400.000 clientes de Levebit. En su fallo, el juez federal Stephen Agee evitó pronunciarse sobre el fondo de las declaraciones de Levebit, afirmando en su lugar que la compañía cometió un error en su apelación. Edward Snowden fue un interlocutor sorpresa en un show televisado de llamadas en directo organizado por el presidente ruso Vladimir Putin. Putin pasó gran parte del programa atendiendo preguntas sobre la crisis en Ucrania, pero Snowden le preguntó a Putin si Rusia realiza las mismas prácticas de vigilancia al masa que Snowden expuso en Estados Unidos. Snowden preguntó:
he visto poca discusión pública de la participación de Rusia en las políticas de vigilancia en masa, así que me gustaría preguntarle, ¿Rusia intercepta, almacena o analiza de modo alguno las comunicaciones de millones de personas y ustedes creen que el simple aumento en la eficacia de la inteligencia o de las investigaciones policiales puede justificar colocar a sociedades y no sujetos bajo vigilancia?
Putin respondió:
nuestros esfuerzos de inteligencia están reguladas estrictamente por la ley. También la forma en que las fuerzas especiales pueden usar este tipo de equipos especiales que interceptan las llamadas telefónicas o siguen a alguien en Internet, y se debe obtener permiso del tribunal para seguir a alguien en particular. No tenemos un sistema en masa de dicha intercepción y, bajo nuestra ley, no puede existir. Por supuesto que sabemos que criminales y terroristas utilizan la tecnología para sus actos criminales, y por supuesto que servicios especiales tienen que utilizar medios técnicos para responder a sus crímenes, incluidos los de carácter terrorista. Por supuesto que tenemos algunas acciones por el estilo, pero no tenemos a una escala masiva ni acciones no controlables como eso. Espero que no lo hagamos y no tenemos tanto dinero como Estados Unidos ni todos sus dispositivos técnicos. Nuestros servicios especiales son, gracias a Dios, estrictamente controlados por la sociedad y por la ley y regulados por la ley.
El Guardian y el Washington Post han ganado un premio Pulitzer por sus historias que expusieron la vigilancia de la NSA.
en la entrega del premio al periodismo de servicio público, el Comité del Pulitzer dijo que la divulgación del espionaje masivo ayudó a suscitar el debate sobre la relación entre el gobierno y el público sobre cuestiones de seguridad y privacidad. El informe se basó en las filtraciones del denunciante Edward Snowden, quien compartió los archivos de la NSA con los periodistas Laura Poitras, Glenn Greenwald, Ewen McCaskill y Barton Hellman. El grupo también ganó un premio de periodismo George Polk la semana pasada. En un comunicado, Snowden rindió homenaje a los periodistas involucrados, diciendo: "Esta decisión nos recuerda que lo que ninguna conciencia individual puede cambiar, una prensa libre sí puede. Su trabajo nos ha dado un mejor futuro y una democracia más responsable". El martes se realizó una ceremonia para conmemorar el primer aniversario del atentado de la Maratón de Boston. 3 personas murieron y 264 resultaron heridas cuando un par de bombas de fabricación casera explotaron cerca de la meta de la carrera. El gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, y el sobreviviente del atentado, Patrick Jones, que perdió una pierna en el ataque, rindieron homenaje a la respuesta de la comunidad y a la capacidad de resistencia de los supervivientes. Deval Patrick expresó:
"Lo que presenciamos tras ese perverso ataque del año pasado y que hoy estamos aquí para conmemorar es precisamente el perdurable sentido de comunidad tan trascendente que todos ustedes demostraron el año pasado con bondad y gracia. No hay extraños aquí. En los días y semanas después de la maratón del año pasado pudimos recordar qué pocos grados de separación hay entre nosotros".
Patrick Jones declaró:
"To our fellow survivor community.
Para nuestra comunidad de sobrevivientes, ¿qué haríamos si no nos tuviéramos los unos a los otros? Nunca debimos conocernos de esta forma, pero estamos muy agradecidos por tenernos. Hemos compartido nuestra desesperación, sentimientos de pérdida y desafíos, así como nuestra esperanza, gratitud y triunfos. Hemos estado allí para los demás y seguiremos ahí para ayudarnos y conmemorar hitos en los años venideros".
Los residentes de la ciudad de Marionville, Missouri, están pidiendo la renuncia de su alcalde después de que hiciera declaraciones en apoyo de las opiniones antisemitas de Frazier Glenn Miller, el supremacista blanco acusado de matar a 3 personas en 2 centros comunitarios judíos en Kansas el pasado fin de semana. El alcalde Daniel Clevenger, que había sido recién electo el martes, fue atacado tras sus declaraciones a un canal de televisión local sobre Miller. Clevenger dijo:
"Él siempre fue agradable, simpático y respetuoso con los ancianos. Respetaba mucho a sus mayores, siempre que fueran del mismo color que él. Yo estaba un poco de acuerdo con él en algunas cosas, pero no me gusta expresarlo demasiado".
El Departamento de Policía de Nueva York, NIPD, está disolviendo una polémica unidad de espionaje que tenía como objetivo a las comunidades musulmanas. La llamada unidad demográfica se infiltró secretamente en grupos de estudiantes musulmanes, envió informantes a mezquitas, escuchaba a escondidas las conversaciones en restaurantes, peluquerías y gimnasios y construyó una amplia base de datos con información. Pero tras años de recopilación de información, no logró producir una sola investigación sobre terrorismo, ni siquiera una pista. El programa se estableció con ayuda de la CIA, que está excluida del espionaje interno. En una declaración conjunta, los grupos defensores de los musulmanes y el Centro por los Derechos Constitucionales calificaron la decisión como primer paso que debió darse hace tiempo, afirmando: "Lo que debe parar es la práctica de la sospecha. Se debe vigilar menos a las comunidades musulmanas, no solo retirar la unidad asignada para hacerlo". El general del ejército ha denegado la petición de indulto de Chelsea Manning y mantuvo su sentencia de cárcel de 35 años. Manning procuraba clemencia por filtrar una reserva de documentos clasificados de Estados Unidos a WikiLeaks, argumentando que se hizo por el bien público. Con la denegación del general, la petición de Manning irá a la Corte Militar de Apelaciones Penales. El juicio militar de 5 presuntos conspiradores del 11 de septiembre de 2001 ha quedado en suspenso por las acusaciones al FBI de espionaje a sus abogados. Los abogados defensores dicen que el gobierno ha utilizado un miembro del equipo legal de los sospechosos como informante confidencial. La acusación sigue a declaraciones previas hechas por los abogados de que los funcionarios de la prisión de Guantánamo han monitoreado sus comunicaciones. Por su parte, el Departamento de Justicia ha anunciado que no apelará al fallo judicial que otorgó a los prisioneros de Guantánamo en huelga de hambre el derecho a impugnar su alimentación alimentación forzada y otras condiciones adversas. La decisión allana el camino para una serie de problemas pendientes de los prisioneros de Guantánamo y podría conducir a que se presenten aún más.
América Latina.
El legendario novelista Gabriel García Márquez falleció a los 87 años. García Márquez es ampliamente considerado uno de los mejores escritores del siglo. En Colombia, su país natal, el presidente Juan Manuel Santos declaró un día de duelo. Su obra maestra, Cien años de soledad, vendió más de 50 millones de ejemplares en 25 idiomas. En 1982 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura. Durante el discurso de premiación, Gabriel García Márquez expresó:
poetas y mendigos, músicos y profetas.
Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad.
Un ex ministro de Defensa de El Salvador se enfrenta a la deportación de Estados Unidos por su papel en las atrocidades cometidas en la década de 1980, lo que incluye el asesinato del arzobispo Oscar Romero y la masacre de más de 1,000 personas en El Mozote. El juez Michael Horn dictaminó que el general José Guillermo García ayudó a ocultar la participación de soldados en el asesinato de 4 mujeres religiosas estadounidenses en El Salvador en 1980. El juez Horn dijo que García promovió y alentó el surgimiento de una atmósfera institucional en la cual las Fuerzas Armadas salvadoreñas perseguían civiles indefensos bajo el disfraz de la guerra contra subversivos comunistas. En aquel momento Estados Unidos respaldaba al ejército salvadoreño. En 1990 García recibió asilo político en Estados Unidos. La sentencia del juez fue dictaminada en febrero, pero se divulgó al New York Times la semana pasada. Un nuevo informe afirma que los asesinatos de activistas ambientales que defienden los derechos de la tierra se han disparado en la última década. El grupo Global Witness dice que 147 activistas fueron asesinados en 2012 en comparación a 51 en 2002. La tasa de muertes es ahora un promedio de 2 por semana. Brasil fue el país más fatal del mundo para los defensores del medio ambiente, con 448 muertes entre 2002 y 2013. Honduras es el segundo, con 109 muertes durante el mismo periodo.
El mundo.
El principal grupo de gestión ambiental de Naciones Unidas advierte que el mundo tiene tan solo 15 años para evitar un cambio climático devastador. En un nuevo informe, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, dice que como los países han demorado tanto en actuar, solo tomar medidas inmediatas evitará una catástrofe climática para finales del siglo. Según IPCC, las acciones de los estados individuales no han sido suficientes para solucionar el problema y resaltó la necesidad de alcanzar un tratado a nivel mundial en los próximos años. En la primera década de este siglo, las emisiones aumentaron 2 veces más rápido que en las últimas décadas del siglo XX. El informe dice que la disminución de los costos para las energías alternativas ha hecho que la transición a escala masiva sea práctica y asequible. Los residentes de una pequeña población canadiense han votado para oponerse a un importante oleoducto que transportaría petróleo crudo de arenas alquitranadas de Alberta. En una votación de estilo referéndum, los residentes de Kitimat rechazaron alojar la terminal para el proyecto de oleoducto Northern Gateway de la corporación Enbridge, que conduciría petróleo de arenas alquitranadas a la costa oeste de Canadá. El proyecto ha provocado protestas que procuran defender las áreas ambientales sensibles y tierras indígenas que se verían afectadas a su paso. El Northern Gateway es visto como la principal opción de respaldo si el presidente Obama rechazara otro oleoducto de arenas alquitranadas, el Keystone XL. El gobierno canadiense tiene la última palabra sobre el Northern Gateway y se espera una decisión a mediados de junio.
En Sudán del Sur, al menos 20 personas murieron cuando un grupo de hombres armados atacó una base de Naciones Unidas que refugiaba miles de civiles. La portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, condenó el ataque. Stephanie Dujarric manifestó:
el ataque a un lugar donde Naciones Unidas protege a civiles significa una intensificación grave de la violencia. El secretario general recuerda a todas las partes que cualquier ataque sobre las tropas encargadas de mantener la paz es inaceptable y constituye un crimen de guerra.
El miércoles Ban Ki-moon advirtió que 1 millón de personas padecerán hambruna en Sudán del Sur a menos que la comunidad internacional tome medidas inmediatas. El propietario de una fábrica de indumentaria de Bangladesh, donde cientos de personas murieron el año pasado, enfrenta cargos de homicidio. El colapso del edificio de 8 pisos Rana Plaza fue una de las peores catástrofes industriales de la historia, en donde murieron 1.135 trabajadores de la industria de la vestimenta y donde se lesionaron más de 2.500. La policía bangladesí dice que acusará a Shell Rana de homicidio como parte de las acusaciones que incluyen alrededor de otras 40 personas.
Y por último,
el saldo de muertos del ataque con bomba a la estación de autobuses en Nigeria llegó a 71 personas y los heridos son más de 120. La estación se encuentra en las afueras de Abuja, la capital nigeriana. El gobierno responsabilizó al grupo militante Boko Haram, que protagonizó una serie de ataques en los últimos años.
Este año, Democracy Now!, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 18 años de transmisión. Si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.